En primer lugar, pienso que lo que estamos enfrentando realmente es un proyecto que no es solo político-económico, sino que también es un proyecto de transformación social y cultural que está fundado en la predominancia del mercado y en la imposición también de un conjunto de normas e instituciones, pero también valores que son dictados y controlados por unos pocos actores poderosos en función de la acumulación de capital. Entonces, estamos hablando no solo de un proyecto económico, sino también político, social, cultural, que nos dicta nuevas normas, que nos impone nuevos valores, que diseña nuevas instituciones, todo en función de la acumulación de capital. Y esto está asociado también a un proyecto de expansión territorial del capital. Como veíamos ayer, el capital se expande y pasa a controlar nuevos territorios que antes no estaban integrados en los circuitos de acumulación de capital. También se da una ampliación ilimitada del tipo de actividades que quedan incluidas en los circuitos de creación de plusvalía. Como nos explicaba ayer Miriam, ¿no es cierto? Hay actividades que anteriormente eran actividades sociales no mediadas por el mercado, como el cuidado de las personas, por ejemplo, que hoy pasan a estar integradas en esos circuitos de acumulación de capital, de creación de plusvalía. Y también se nos impone una aparente desaparición de las fronteras, pero en realidad es una desaparición de las fronteras para el capital, no para los pueblos. Para los pueblos se crean nuevas fronteras, como el nefasto, vergonzoso muro entre México y Estados Unidos, por ejemplo. Y también, como nos decía ayer Miriam, esta predominancia del mercado tiene efectos irresistibles en la organización de la sociedad y en la relación que tenemos con la naturaleza. Porque al ser gestionadas en función del mercado, la sociedad y la naturaleza, y al imponerse una economía de mercado, esto implica que todas las relaciones sociales y políticas van a estar dominadas por el mercado. Entonces hay una profunda dominación del mercado. Como vimos ayer, algunas de las expresiones de este proceso de mercantilización y predominancia del mercado y este proceso de privatización de la vida, significa que la naturaleza y todos los procesos ecológicos que hacen posible la vida se transforman en mercancías y son privatizados. Se transforma en una mercancía, o sea, su valor se torna el valor del mercado y pasan a ser privatizados, apropiados en forma privada. Y los territorios se convierten en una plataforma para la expansión del capital. Como veíamos ayer, el proyecto de los agronegocios, el proyecto de los políticos de los agronegocios tiene una base territorial sobre la que organiza, ¿no es cierto?, todos los sistemas de producción y reproducción de capital. Esto no solo se da en los agronegocios, sino también en otro tipo de actividades, por ejemplo, como la minería, digamos, ¿no?, que se está expandiendo rápidamente en nuestro continente. Y los alimentos también son transformados en mercancía, cuyo único valor es el del mercado. Y esto es realmente importante porque todo el valor de nutritivo, el valor cultural de nuestros alimentos como expresión de nuestras culturas, como expresión de nuestras relaciones entre los seres humanos y con la naturaleza, eso se torna en mercancía. Y la agricultura pasa a estar organizada no para digamos, gestionada no para alimentar a los pueblos, sino para generar ganancias para las empresas. Entonces, la agricultura organizada, como decía, no para alimentar a los pueblos, a las personas, sino para generar ganancias para las empresas. Y esto, digamos, lo vemos cuando estamos hablando, por ejemplo, de propuestas como los agrocombustibles, ¿no es cierto? O todo el proyecto de los agronegocios, en donde en realidad no estamos hablando de producción de alimentos, sino de lo que se llaman commodities en inglés, que son esos productos agrícolas, pero que en realidad no están hechos para alimentar a la gente, sino para, por ejemplo, alimentar procesos industriales o para alimentar a los autos, ¿no?, como combustibles. Y entonces lo que estamos perdiendo es realmente alimentos como tales. Y también se da un mayor control de los sistemas alimentarios, como nos mostraban ayer los compañeros, por unas pocas empresas. Hay muy poquitas empresas que controlan todo, desde las semillas, como puede ser Monsanto, pasando por todo lo que son los insumos que se utilizan en la agricultura, como los agrotóxicos y demás, todo el proceso de comercialización, ¿no?, de los granos, por ejemplo, que controlan empresas como Cargill, ADM, Bunge, pero también está controlado el consumo final en manos de unas pocas empresas como Carrefour, como Walmart, gran control de todos los sistemas alimentarios por esas pocas empresas, que además son las que se beneficiaron, por ejemplo, en la llamada, en la tan nombrada y crisis alimentaria, donde vimos que las empresas como Cargill, que esos son un informe que hicieron los compañeros de Grain, mostraban cómo las empresas como Cargill entre 2006 y 2007 sus ganancias aumentaron en un 36%, ADM sus ganancias aumentaron un 67%, Bunge en un 49%. Entonces, al tiempo que había una crisis alimentaria, en realidad las empresas, o sea que la gente no podía acceder a los alimentos, en realidad por los precios de los alimentos, esas empresas aumentaban sus ganancias en forma muy significativa. Entonces tenemos un proyecto que tiene que ver con la acumulación de capital y que tiene que ver con nuevas formas, nuevas normas que en nombre de la desregulación, en nombre de la liberalización, en realidad pasan a imponer la privatización, la mercantilización. O sea, no es que desaparecen las normas, como muchas veces nos dicen, bueno, el libre mercado, que funcione libremente, entonces hay que sacar normas, eliminar normas para que los productos, los bienes puedan circular libremente. Eso en realidad no es tan así, sino que las normas que beneficiaban al conjunto de la población o que estaban ahí para proteger los derechos del conjunto de la población, hoy en día son sustituidas por normas que benefician a unos pocos actores corporativos, favoreciendo la concentración monopólica, favoreciendo un desarrollo tecnológico que en realidad, como veíamos ayer, no está en función de la liberación de nuestros pueblos, sino que está justamente en función de sustituir la mano de obra, reproducir el capital. Entonces, estos nuevos tratados de libre comercio son una de esas normas, son superestructuras jurídicas, en realidad, que facilitan esos procesos. Y nos imponen no solamente la liberalización del comercio de bienes como tal, sino nos imponen también la liberalización de las inversiones, la liberalización de las finanzas y la destrucción de todos los mecanismos, como veíamos ayer, que estaban diseñados para regular, digamos, un poco la circulación de mercancías y la circulación de capitales. Entonces, ¿qué hacen los acuerdos de libre comercio? Básicamente lo que hacen es eliminar las barreras a las importaciones. Todo lo que eran los sistemas de cuotas, control de precios, los aranceles que utilizaban los países, sobre todo el sur, para proteger su agricultura, son eliminados a partir de estos tratados de libre comercio y a partir del acuerdo de la OMC. Pero también hoy, que es algo que no aparece ahí, pero hoy en día la Unión Europea apuesta a más. Con su acuerdo de libre comercio, la Unión Europea quiere prohibir las restricciones a las exportaciones. No solo, digamos, obligarnos a importar, pero también obligarnos a exportar. Y esto es algo que realmente es sumamente importante, porque aquellos países, por ejemplo, que introdujeron medidas durante, bueno, todo esto de la crisis y de la dificultad para acceder a alimentos, que introdujeron algunas medidas para evitar que la producción fuera exportada, o aquellos países que restringen exportaciones para controlar los precios de los alimentos, eso es algo que la Unión Europea pretende eliminar con sus acuerdos. Como nos decía también ayer Carlos, la protección de los derechos de propiedad intelectual es uno de los ejes también de todas estas políticas de libre comercio, de liberalización comercial, que tienen que ver con ese control monopólico, ¿no es cierto?, del conocimiento, de la vida, y la privatización del conocimiento de la vida. El otro elemento es la apertura a las inversiones extranjeras. La apertura a las inversiones extranjeras, donde los inversores también, como se nombraba ayer, tienen garantías totales, ¿no es cierto?, respecto a sus inversiones. Entonces, con la intención, por ejemplo, de que no pueda haber ningún tipo de políticas nacionales que beneficien la salud, que estén en, digamos, en nombre de la salud pública, de la protección ambiental, de derechos sociales. Todas esas legislaciones son consideradas como barreras a las inversiones, por lo tanto las empresas pasan a tener derecho a cuestionar en tribunales internacionales, tienen derecho a cuestionar a los estados que pretendan establecer políticas de ese tipo, ¿no? Entonces eso es lo que se nombraba ayer de esto del CIADI, que es el organismo que funciona dentro del ámbito del Banco Mundial, y que es el organismo al que pueden recurrir las empresas amparadas en los acuerdos bilaterales de inversiones o en los acuerdos de libre comercio para enjuiciar, para llevar a juicio a los estados, para reclamar a los estados que estén poniendo determinadas políticas públicas que, según las empresas, afecten sus ganancias actuales o sus ganancias futuras. El otro mercado que se quiere liberalizar claramente es el mercado llamado de servicios, ¿no es cierto? Que es todo esto, bueno, de que tenemos que abrir nuestros servicios públicos para que el capital transnacional pueda competir y finalmente apropiarse de los servicios públicos, y esto también hoy en día incluye el mercado de servicios ambientales. Y el otro elemento es la liberalización de las compras del sector público o de las compras del sector gubernamental, que esto es uno de los ejes también de la política de la Unión Europea actual en los acuerdos de libre comercio, donde lo que se plantea básicamente es que el Estado no pueda beneficiar a la hora de decidir sus compras, ¿no es cierto?, estatales, no pueda beneficiar ningún proceso de desarrollo local, no pueda beneficiar a la producción local, a la producción campesina, a la producción familiar, sino que se tengan que abrir licitaciones abiertas, transparentes, dicen ellos, para que puedan en esas licitaciones competir las empresas transnacionales, y ellos dicen en igualdad de condiciones con las producciones locales, cuando en realidad sabemos que es imposible una igualdad de condiciones, ¿no es cierto? La producción. Entonces lo que vemos es que todas las fuentes de vida están amenazadas porque todo se convierte en mercancía. Los bosques, el agua, la biodiversidad son privatizados, las comunidades negras, campesinas, los pueblos indígenas son desplazados y todos los territorios son usurpados, privatizados, devastados, mientras que los inversores tienen garantizadas sus inversiones. Y esto se da como mediante diversos mecanismos, ¿no? Desde el avance de los agronegocios, ¿no es cierto?, que claramente son agronegocios ingentes, como es el caso de la producción de la soja, ¿no es cierto?, que es una producción que avanza sobre el territorio y que va desplazando gente y que además ni siquiera genera empleo, no tiene posibilidad de emplear gente. Y el tipo de tecnologías, además, que se utilizan, hacen que haya un fuerte desplazamiento de las comunidades. Entonces, la política ambiental se ha transformado hacia esto también. La política ambiental también es una política ambiental neoliberal a nivel de lo que son los organismos internacionales, o sea, el neoliberalismo y toda esta concepción de la privatización y la mercantilización ha permeado y se ha impuesto en las políticas ambientales. Y esto, entonces, todo responde al marco de una economía de mercado y al proceso de acumulación de capital. Nos imponen la idea de la escasez de recursos, nos imponen mecanismos de mercado como son la certificación certificación de las plantaciones, certificación de los bosques, certificación de todo, la venta de los bonos de carbono, como se decía ayer, que ahora voy a hacer un poquito de mención a eso. ¿Y quiénes son los principales actores en toda esta política? Son las empresas transnacionales, que se pretenden presentar ahora como quienes tienen la solución a las diferentes crisis que enfrentamos, ¿no? Entonces, si hablamos del cambio climático, aun cuando sabemos claramente que fue el capitalismo, ¿no?, los modos de producción capitalista los que generaron el cambio climático, las empresas hoy dicen que son ellas quienes tienen la solución y quienes pueden hacer frente a eso. ¿Cómo? Desde la venta de energías renovables, de las llamadas energías renovables que están en poder y control de las empresas, bajo control de las empresas. Las empresas también, como decíamos, controlan los derechos de propiedad intelectual. Entonces, todas estas tecnologías significan el pago de patentes cada vez que alguien las quiera usar. Las empresas también, entonces, ahora son las que deciden si un bosque deja de ser un bosque, con todo lo que significa un bosque para nuestros pueblos, y lo transforman en lo que llaman sumideros de carbono. O sea, los bosques, pensados solo en una forma muy perversa, como algo que es capaz de retener el carbono de la atmósfera. Y entonces este perverso mecanismo, ¿no es cierto?, de que el capitalismo puede continuar adelante, se puede seguir devastando todo, pero en el sur hacemos proyectos que compensen toda la devastación y todo lo que estamos haciendo. Pero esos proyectos de compensación que le llaman en realidad, lo que significan es una vez más el control de los territorios. O sea, la naturaleza supuestamente al servicio de lo que son las actividades del gran capital, digamos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que estamos enfrentando actualmente y quizás valdría la pena en un futuro, digamos, poder, en un futuro encuentro, en un futuro foro, poder como analizar más detenidamente esos mecanismos que, como son tan perversos, son realmente difíciles de entender para todos nosotros, porque el nivel de perversidad es tan grande que los hace muy difíciles de entender. Pero sería importante entenderlos porque de una u otra manera se nos van imponiendo en nuestros territorios. Entonces, bueno, para terminar, yo tenía algunos datos y algunas cifras que quería dar, pero que en realidad no son tan importantes, pero sí decir que nuestros países, ¿no?, los países llamados subdesarrollados, nos estamos transformando crecientemente en importadores de alimentos. Del 2007 se decía que el 70% de los países en desarrollo son importadores netos de alimentos. África está importando el 25% de sus alimentos, Malasia importa el 60% de su arroz, bueno, México está importando el maíz. Entonces, esto de la transformación de los sistemas alimentarios, la transformación de la agricultura, tiene implicancias muy concretas en la vida de nuestras sociedades, porque significa que dejamos de producir alimentos, pasamos a importar alimentos y pasamos a ser totalmente dependientes. Y por eso después se plantean el tipo de crisis como la que sucedió en el 2007. También lo que se hablaba ayer del control de los precios a nivel internacional y de todo lo que es la especulación en las bolsas. De nuevo, los compañeros de Grain decían que esto que se llaman los mercados de futuro, ¿no?, la inversión, apostar a invertir en esto de las commodities, que en el año 2000 eran 5 mil millones de dólares que estaban invertidos en esos mercados de futuro, pero en el año 2007 ya eran 175 mil millones de dólares que se habían invertido en esos mercados. Entonces, todos esos procesos especulativos, todo el control empresarial de la agricultura y la alimentación nos está llevando a esto de que ya no podemos alimentarnos. Y ahí la única respuesta es la soberanía alimentaria, la agricultura campesina, de lo que nos va a hablar más la compañera Millaray. Y más que nunca, la liberación de liberar nuestros territorios. Liberar nuestros territorios transnacionales, de patentes, de capitalismo. Y eso implica, sin duda, la reforma agraria. Implica poder tomar control sobre nuestros territorios para enfrentar el cambio climático, para enfrentar la falta de alimentos, para enfrentar todo lo que tenemos que enfrentar. La única forma es recuperar nuestros territorios. Y recuperar nuestros territorios pasa por ocupar nuestros territorios, recuperarlos, y recuperarlos no solo en el sentido de control sobre el territorio, sino también dejar que los procesos naturales, los procesos ecológicos, vuelvan a tener un espacio en esos territorios. Espacio que le ha sido negado por la reproducción del capital. Entonces, eso para enfrentar el cambio climático, la falta de alimentos y todo lo que enfrentamos hoy en la actualidad, la solución es la recuperación de territorios y la construcción de la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Perdón.